dijo alguien en una conversación que le gustaba a cierto líder porque era muy guapo, que parecía un galán. Pero, ¿es esa la medida correcta para evaluar a un líder?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hoy llegamos al capítulo 13 de Hebreos con el tema Recomendaciones Finales.
Destacaremos la importancia de la hospitalidad y de la vida familiar.
También, ¿quién es el líder que debe ser seguido? ¿Qué características debe tener?
Quédate con nosotros porque juntos vamos a aprender mucho en esta lección de Misión 66.
Como hemos visto, el libro de Hebreos comprobó la superioridad, la grandiosidad de Cristo y de su obra en cuanto al antiguo pacto del Sinaí. El autor le demostró a estos cristianos judíos cómo el primer pacto dio paso al nuevo pacto cumplido en Cristo Jesús. Y en el final del libro de Hebreos, el autor presenta algunas recomendaciones, tal como cuando escribimos una carta y ponemos en el final las cuestiones más importantes que no deben ser olvidadas. Las cuestiones de naturaleza práctica, y son unas cuantas y de variada especie las que aparecen aquí en el capítulo 13 de Hebreos.
Que el amor fraternal permanezca en ustedes.
Y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
Acuérdense de los presos como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos, y también de los que son maltratados, como si ustedes mismos fueran los que sufren.
Todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios.
Vivan sin ambicionar el dinero. Más bien, confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, «No te desampararé ni te abandonaré».
Así que podemos decir con toda confianza, «El Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre».
¿Vieron la diversidad de recomendaciones que escribe el autor? La mayoría de ellas son elementos básicos de la vida del cristiano en la sociedad. Por ejemplo, se nos recuerda la importancia de la hospitalidad. No hay duda de que vivimos en un mundo cada vez más egocéntrico al que no le importa la realidad del otro. Así que la posibilidad de abrir el espacio personal, individual, para beneficiar a otras personas no siempre es bienvenido.
Yo conozco gente, Johnny, a la que no le gusta ni recibir a gente en casa con tal de no tener trabajo, con tal de que las rutinas no se le rompan y otros ingresen en su recinto físico más privado para compartir cómo viven con otros.
Que me pasan al baño, entran a la cocina, toman los utensilios, abren la heladera, el refrigerador. ¡Buf! ¡Qué fastidio! Dicen ciertas personas que conozco.
No te sorprendas, David. Pero, ¿sabían que, sin saberlo, hay quienes hospedaron ángeles? ¿Los despreciarían ustedes si llegaran a su puerta?
Ya tengo alguna pregunta para después sobre esto.
Con gusto. Hablemos más de ello. Por otro lado, era necesario recordarle a estos cristianos de los que estaban en prisión. Aquí no refiere a los que son bandidos, criminales, sino a aquellos que estaban presos a causa de su fe, presos a causa de la persecución que se hacía contra el cristianismo y aún permanece en gran parte del mundo hoy.
En el versículo 4 presentan el deber de honrar el matrimonio.
Sí, no es una recomendación, es un deber, porque el matrimonio debería ser tomado en serio. La sociedad antigua, especialmente en el mundo greco-romano en la época del cristianismo primitivo, era una sociedad decadente con mucha inmoralidad, terrible en algunos casos, y los cristianos no podían acomodarse a eso. Por ello, la advertencia de que Dios juzgará a los inmorales y a los adúlteros.
Grave advertencia. Y una de las recomendaciones más importantes es el peligro de amar al dinero.
Ah, sí. Como sabemos, gran parte de nuestra sociedad actual vive dándole una importancia desmedida al dinero y a los bienes materiales. En busca de ello, Las personas negocian valores morales, éticos e incluso la fe, sencillamente para tener un poco más de recursos y comprar más trastos y baratijas que no van a beneficiar su vida ni les traerán ningún tipo de realización objetiva.
¿Qué nos lleva a esa postura obsesiva con el dinero, Johnny?
El miedo, nos dice el texto. Porque en el fondo la persona tiene el temor, la idea de que debe correr angustiosamente para sustentarse, pues si no lo hace, no saldrá adelante. Y el texto nos mostrará dos cosas muy importantes. La primera es aprender a contentarse con lo que se tiene. Tantas personas tienen mucho y aún así están descontentas y reclamando por más. Es interesante observar que los países más ricos del mundo muestran mayor índice de insatisfacción con la vida y muchas veces un índice elevado de alcoholismo, uso de drogas y suicidio, mostrando que lo que la persona tiene no corresponde necesariamente con su satisfacción. En otros lugares donde hay mayor necesidad, donde las personas luchan por la propia supervivencia, muchas veces podemos verificar una alegría, una satisfacción mayor con la propia vida. Así que el secreto es agradecer a Dios por aquello que estamos recibiendo de Él, en vez de estar todo el tiempo descontento porque todavía falta algo. Pues Dios dijo, «No te desampararé ni te abandonaré». Nuestras dificultades, en realidad, son permitidas y preparadas por el Señor, y el contentamiento es fundamental para proseguir de manera correcta en esta vida.
Ahora, Johnny, en el versículo 7 hay un giro en la temática.
Sí, porque las recomendaciones se focalizan en la relación de los cristianos hebreos dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana. Y el texto entonces le llama la atención así.
Acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos.
Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo.
Como ven, el texto nos va a informar con determinación sobre la gran relevancia y el valor del liderazgo de la Iglesia de Cristo. Todos saben muy bien que cualquier grupo, organización o comunidad que no tiene liderazgo está destinado al fracaso. Vivimos en una época en la que el liderazgo es, muchas veces, blanco de críticas y cuestionamiento. Pero es muy importante acordarse de los líderes, especialmente los buenos líderes, aquellos que nos hablaron de la palabra de Dios con rectitud. En una época en la que la autoridad es constantemente cuestionada, todas las instituciones están siempre en una situación de absoluta crítica, es necesario que la Iglesia tenga sentido común, sabiendo separar los buenos líderes de los malos líderes.
¿Y cuál es el criterio, Johnny?
El criterio es discernir correctamente quién habla con precisión la palabra de Dios. Toda persona que habla la palabra de Dios de manera adecuada debe ser respetada como buen líder. Ese es el criterio.
Pero, ¿te acuerdas del dicho que tus acciones hablan más fuerte que tus palabras?
Sí, ¿por qué lo traes a colación?
Porque hay gente que enseña muy bien, pero en sus vidas privadas dejan mucho que desear.
Sí, por ello el escritor de Hebreos señala que hay que observar el resultado de su vida e imitar la fe en acción de estos líderes. Es interesante que, muchas veces, el liderazgo es evaluado por su conocimiento o su capacidad cultural o por su capacidad de presentación o porque la persona tiene un valor ante la sociedad. Pero el criterio bíblico es principalmente la calidad ética de la vida de las personas y la fe que ellas presentan en su enseñanza y discursos públicos respaldado por una conducta intachable.
La próxima preocupación es la doctrina correcta, evitando enseñanzas extrañas.
Muy importante. Sabemos que si tenemos mucha sinceridad y un corazón muy feliz y abierto, pero predicamos una enseñanza equivocada, da igual la sinceridad. No importa cuánta emoción tengamos en el corazón, vamos a hacer aquello que está mal. Si alguien se mete en la carretera en la dirección equivocada, aunque esa persona esté feliz o esté muy tranquila, esa persona no llegará al destino correcto. Por eso es necesario separar la enseñanza correcta de la equivocada.
¿Cuál sería el trasfondo para esta declaración? No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas.
David, aquí hay una crítica al ceremonialismo, al ritualismo, al legalismo que tenía origen en el judaísmo y que debía ser rechazado por esos cristianos hebreos del primer siglo.
Debemos pensar en ello también nosotros.
Claro, porque podemos caer en eso mismo que estamos analizando ahora.
Y más hacia el final aparecen otras recomendaciones que merecen consideración. Por ejemplo, a partir del versículo 16 nos dice: no se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios.
Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes.
¡Qué llamado importante! El autor de la carta nos recuerda la importancia de practicar el bien y compartir con los demás.
Pero uno se pregunta por qué. ¿No debería ser lo normal de un cristiano?
Ah, David, lo normal, sí, debería serlo. Pero a veces se nos olvida. Por ello, dice, no se olviden.
Como los olvidos, entre comillas, de quien ve a su hermano en circunstancia difícil y se hace el distraído.
Ay, de eso, sí. Por eso es bueno que se nos recuerde que el cristianismo está fundamentado en una palabra muy importante llamada altruismo. Dios dio su Hijo Jesús dio su vida. Él se entregó hasta la muerte, y el cristiano debe tener como paradigma el mismo modo de acción. No se puede vivir el cristianismo como puro emocionalismo o pura contemplación intelectual. Hagamos el bien. Esa es la orden. Ve a una persona en dificultad, intente ayudar, comparta con ella para cubrir sus necesidades, porque esa es la práctica. Vivimos en una era en que todo el mundo intenta guardar sus límites, protegerse y ganar para sí. Pero el cristianismo es revolucionario y va en una dirección diferente en el nivel particular e individual.
Y es interesante observar la importancia que subraya el escritor de obedecer a los líderes.
Ningún ejército, ningún equipo deportivo va a ninguna parte sin un liderazgo objetivo definido y que camine en la dirección correcta. Un equipo de fútbol podrá salir frustrado del campo en caso de que no haya una coordinación del liderazgo adecuada. Por eso necesitamos escuchar al liderazgo y someternos a él. ¿Cuántas personas hoy viven sin iglesia? Viven sin ningún tipo de rendición de cuentas en cuanto a su vida y por una única razón: no quieren someterse a nadie. Son autónomos, son libres. Desprecian el cristianismo del Nuevo Testamento y no obedecen a nadie. Eso es totalmente contrario a la enseñanza del libro de Hebreos y del Nuevo Testamento.
Y finalizando, el autor de Hebreos pide que oren por él,
porque tiene confianza de que Dios está cuidando de su vida. Y termina con la frase tan especial, avisando de que está escribiendo desde Italia, probablemente desde Roma, como vemos en el versículo 24. Y en el versículo 25 el texto cierra la carta y dice: que la gracia sea con todos ustedes. Es el mismo deseo que tenemos para ti que nos acompañas en Misión 66, en el desenlace de esa carta tan especial, la carta a los Hebreos.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 80 29. Repito, +1 847 857 80 29, o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org, y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Contáctanos hoy mismo. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Siguiendo adelante con nuestro programa, llegó ahora el turno de las preguntas y quisiera comenzar con la pregunta más estimulante de este texto. Hablando de ángeles, lo de hospedar ángeles. ¿Cómo sabré que la persona que llega golpeando mi puerta es un ángel del cielo y necesito recibirlo?
La pregunta es bastante interesante y es verdad. Los ángeles son llamados espíritus ministradores que están actuando en favor de aquellos que heredarán la salvación. Es verdad que los ángeles están presentes en el culto de la iglesia. Los ángeles están presentes en el mundo. Están actuando en servicio a Dios. pero tenemos que prestar un poco de atención en algunos detalles significativos aquí. Observa que la referencia es a lo que ocurre en el Antiguo Testamento. Tenemos el caso, por ejemplo, de Manoah ya en Jueces y el de Abraham en Génesis 18 y varias personas más del Antiguo Testamento que recibieron ángeles, pero que de inmediato no tenían certeza de ello.
Podemos pensar incluso en la posibilidad de que en algunas circunstancias especiales tengamos alguna intervención angelical, pero es necesario tener un poco de cuidado.
David, en realidad los ángeles no están en ningún hotel, ni en la ciudad donde estamos alojados en un lugar esperando órdenes, ni en ningún otro lugar terrestre. Son seres celestiales al servicio de Dios, y al mismo tiempo en que se debe considerar la actuación de los ángeles como una realidad, no se debe, y esto es muy importante, buscar ningún contacto con ellos. No se debe ponerlos en la posición de mediadores ni de auxiliadores, en el sentido de que intentemos pedir que algún ángel ayude nuestra vida particularmente, porque así ya se pierde el enfoque y la referencia que el Nuevo Testamento permite. Por lo que debemos creer en la existencia de los ángeles, en la actuación que ellos pueden y hacen en favor de los que heredarán la salvación, pero debemos parar por ahí, porque eso va más allá de lo que el texto bíblico nos permite.
Johnny, el capítulo 13 de Hebreos destaca al matrimonio. Después habla enseguida sobre uno de los peligros, que es el adulterio y la codicia, el amor al dinero. Parece que la codicia y el adulterio andan juntos.
Mira, una de las dificultades que las personas tienen en su vida cuando caen en el pecado y en el error es el de perder la percepción de dónde está la clave de la cuestión. Es como aquella famosa leyenda del interior de África, del hombre que criaba un leopardo pequeñito, y él decía, «Es tan bonito». Y le decían, «Mira, ten cuidado, un leopardo es un leopardo, es peligroso». Entonces, un bello día, su hijito un día se resbaló, se cayó y salió sangre. El leopardo la olió, lamió y no tuvo dudas, se dispuso a portarse según su naturaleza. El pecado siempre empieza pequeñito, como un leopardito maravilloso. Parece un peluche, pero después dará bocados mortales.
Entonces, ¿dónde está el problema?
En realidad, como decía el filósofo Søren Kierkegaard, el problema es que el ser humano quiere ser igual a Dios, tiene un deseo terrible por el poder, y a la vez quiere huir de sí mismo, no quiere aceptar su propia debilidad. Y esto genera en él una situación de desesperación y de tristeza por eso. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué alguien comete adulterio o va detrás del amor al dinero? Porque ambos significan ilusión de poder. La persona piensa que si ella se involucra con tal persona, será más bonita, más joven, más fuerte y esto y aquello, y se crea toda una especie de ilusión que no existe y cuando se despierta es demasiado tarde.
¿Y con el dinero?
Con el dinero es lo mismo. La persona va detrás de los recursos materiales pensando que si tuviera un automóvil más bonito, una casa más, una cuenta más abultada, entonces será más admirada, les gustará más a las personas, cuando en realidad inconscientemente está buscando otra cosa, que es el deseo de poder. Así que la Biblia dice, todo eso es ilusión, es tontería. Una manera de huir de eso es intentar seguir situaciones donde estés cerca de la humildad. Así que asóciate a personas en posiciones inferiores. Haz ciertas cosas en la vida que van, por así decirlo, a disminuir el potencial de peligro que tienes todo el tiempo a causa de tu corazón engañoso y la dependencia de Dios. Por eso es que Dios permite que lleguen los problemas, dificultades, humillaciones. ¿Para qué? Para que seamos conservados de una determinada situación, porque si subimos muy deprisa, nuestra maldad nos destruye. Tristemente, los dos andan juntos, porque en el fondo son ilusiones de poder que no llevan a nada.
Y es curioso que en el versículo 7 de ese mismo capítulo 13 de Hebreos, un asunto va llevando al otro y llegamos al liderazgo, los deberes espirituales de nuestros líderes. ¿Cómo saber entonces quién es el líder? ¿Y cómo podremos distinguir el verdadero del falso?
Dijo alguien en una conversación que le gustaba a cierto líder porque era muy guapo, que parecía un galán. Otra persona dice, mira, el líder de tal lugar es una persona especial, una persona con mucha cultura, tiene tantos diplomas. Así que lo que ocurre es que los criterios de evaluación muchas veces no son los criterios de las Escrituras, son criterios de la sociedad y del mundo sin Dios. Por supuesto que es importante que la persona tenga conocimiento, tenga cultura, tenga formación, sí. Pero lo que la Biblia dice es, en primer lugar, viene la fidelidad a la enseñanza de la Biblia. Así que el verdadero líder es aquel que habla de acuerdo con la palabra. Presta bastante atención a cuál es el valor que el líder que estás escuchando le da a la Biblia, a las Escrituras, si realmente lo lleva en serio. Y la segunda cuestión es la vida, el comportamiento de la persona.
¿Cómo sabré cómo es un líder?
Bueno, observa cómo trata a la esposa, cómo es su responsabilidad inmediata, cómo trata a sus hijos, cómo es su vida personal. Eso es lo que revela la verdad. No es si la persona tiene un automóvil bonito, si tiene un diploma, si tiene esto o si tiene aquello. Esas cuestiones realmente no son determinantes de aquello que realmente vale. Si prestamos atención, va a ser más o menos fácil de saber en qué dirección debemos seguir.
O sea, en el día a día vamos conociendo quién es la persona.
Exacto.
Y la persona que vaya a vivir de manera fiel a las enseñanzas y a la doctrina terminará incomodando a las tinieblas.
Sí.
Y esa persona sufrirá una cierta persecución. Y el texto habla sobre eso. ¿Existe persecución al cristianismo hoy?
Mira, existe y mucha, mucha persecución. Es impresionante que hoy tenemos organizaciones por ahí hablando de derechos humanos, de tanta cosa, que se le falta respeto a este grupo y se calcula que solo en el siglo XX cientos de millones de personas fueron asesinadas por el solo hecho de ser cristianas. Ahora, gracias a Dios, en ciertos países la persecución es mínima. Hay otros en que existe, digamos, una actitud de intolerancia en determinados ambientes por el hecho de ciertas posturas, muchas veces causadas por grupos religiosos que se dicen cristianos pero que tienen un comportamiento poco satisfactorio, cuyo testimonio no es el mejor. Ahí ya no es una persecución por causa de la verdad del Evangelio.
La Biblia dice en 1 de Pedro que si sufres, que no sea por asesino, ladrón o malhechor, bien merecido lo tienes, pero si sufres por vivir en santidad y proclamar la verdad en amor, es otra cosa.
Cierto, así que si un cristiano da un mal testimonio, si un líder cometió un desatino y la prensa lo critica, la culpa no es de la prensa. El líder religioso, en ese caso, es el que actuó de manera incorrecta. Pero en todo el mundo, en ambientes seculares, en los ambientes de mayoría musulmana, hay mucha persecución y, sorprendentemente, en países de Europa y en Estados Unidos, tradicionalmente cristianos, hoy aumenta la intolerancia y el intento de expulsar al cristianismo de la realidad social. Eso es aterrador.
Gracias por las respuestas, Johnny. Y tú que nos escuchas, quédate conectado. Enseguida vienen las claves para aplicar en el recorrido de la vida.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en Misión 66 terminamos nuestro estudio en el libro de Hebreos, hablando sobre las recomendaciones finales de esta carta tan importante. ¿Y cuál es la gran aplicación práctica para nuestra vida, Johnny?
Bueno, el mundo vive un gran drama entre dos realidades. Están aquellos que se someten a todo lo que se les dice sin pensar, sin reflexionar. Ellos son simplemente copias del sistema, no les importa nada. También están aquellos que son eternamente revolucionarios, están en contra de todo, dirigidos por una actitud rebelde. Es interesante el equilibrio presentado en Hebreos. Deben escuchar al liderazgo, obedezcan a los líderes, pero con conciencia. El cristianismo, como verdad divina, tiene una actitud muy correcta y adecuada. Es importante tener sumisión, es importante obedecer al liderazgo, pero es importante hacerlo con conciencia y evaluar si está de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso, tú que nos estás escuchando aquí en Misión 66, recuerda, obedece a tu líder espiritual, sé sumiso, pero ten conciencia y el discernimiento para saber si lo que se está diciendo y enseñando está de acuerdo con la palabra y con la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga.
Misión 66 llega a su fin por hoy. Ya estamos preparando una nueva serie de estudios. Te esperamos. Mientras tanto, escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.